La charla de hoy se titula La boda en Caná de Galilea. Muchas personas dicen la boda de Caná. No, Caná es un lugar. Fue una boda que se celebró en Caná. Para hablar de la boda en Caná de Galilea, tenemos que ir a Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, en la página 1107. Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, en la página 1107. Dice así la Escritura. Al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea. Ponen al tercer día porque Jesucristo había comenzado ya su ministerio y lo primero que había hecho era buscar a sus discípulos, llamarlos. Ya tenía a sus discípulos. Entonces, se celebra esta boda en Caná de Galilea. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu de revelación. Vamos a estar hoy gozosos. Porque dice la palabra en Primera de Corintios 2, versículo 16, en la página 1192, lo siguiente. Primera de Corintios 2, versículo 16, en la página 1192. ¿Quién ha conocido la mente de Cristo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, todo cristiano que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene la mente de Cristo. Entonces, hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que con esa mente que el Señor nos ha dado, que nosotros podamos entender estas bodas, que nos gocemos con ellas, que tengamos revelación de cada versículo. Nuestras vidas cambiarán. Y tendremos siempre el gozo de saber cómo es Jesucristo, cómo piensa Jesucristo y cómo actuó Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Se celebra la boda en Caná de Galilea y dice el versículo, y la madre de Jesús se encontraba allí. ¿Quién es la madre de Jesús? María. La boda. Me gusta pensar en no las bodas de ahora, sino las bodas de hace muchos años atrás. Las bodas de antes no se celebraban como las bodas de ahora. Las bodas de antes eran más bien en intimidad, porque lo que contaba la Santo Domingo era con la ciudad de Intramuros. Entonces ahí casi todo el mundo se conocía o eran familia y eran bodas muy hermosas. Yo no llegué a disfrutar de esas bodas tan hermosas, pero siempre me han llamado la atención. Porque qué lindo es cuando los pueblos no son tan grandes que se puede llevar una vida familiar. Y en la República Dominicana, en nuestro amado Santo Domingo, se disfrutaba de eso. Entonces, vamos ahora ya a pensar en esta boda, que era una boda hermosa, una boda en que estaban congregados personas, pero personas que tenían cierta relación, se llevaban bien, era un grupo hermoso. Ahí estaba María. Supongo que María, en todas las cosas de esos pueblos, ella iba, porque las personas que están llenas de buenas cualidades, de cosas hermosas, siempre en todos los lugares las buscan. Y en ese tiempo me imagino que una mujer como María era muy importante para todos aquellos pueblos. Entonces la Escritura nos hace ver que María estaba allí. Seguramente María, la mamá de la que se casaba, era su comadrita. En tiempos atrás, diríamos que su ciña Juanica. Entonces, nos ponen que María está ahí, porque María está pendiente de todo. ¿Usted no se ha fijado que en las bodas siempre hay un personaje que llama más la atención que los demás? Porque ese personaje se le encargan muchas cosas por la responsabilidad que tiene. Entonces aquí vemos que el personaje muy importante en esta boda es María. ¿Quiénes más están? También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya yo me imagino, y quiero que tú te imagines, que María está arreglando todo en la boda. Está viendo que todo quede bien, porque su comadrita es la mamá de la novia. Pero se presenta a la boda Jesucristo, un invitado muy especial, junto con sus discípulos. Eso era un espectáculo, ¿sabes? Llega Jesús con sus discípulos. La boda comienza. Cuando el vino se acabó, ¿quién se fijó? La madre de Jesús fue la que se fijó. Porque ella, como estaba pendiente de todo, y aquí es una enseñanza grande para nosotros, que debemos de ser hospitalarios, debemos siempre estar atentos, sobre todo las mujeres, de todo lo que pueda faltar en una fiesta, en una reunión, en nuestra casa. María estaba mirándolo todo. Ella estaba pendiente y claro, fue la que se dio cuenta que el vino se había acabado. Imagínense ustedes, una boda cuando todo el mundo está bien animado y se acaba el vino. Ella dijo, el único que puede salvar este momento es Jesucristo, mi hijo. Entonces, ¿qué hace María? Le dice a Jesús, Jesús, ¿ya no tienen vino? Ella muy apuradita, ¿ya no tienen vino? Vamos a ver la contestación de Jesucristo. Ese Jesucristo que también te contesta a ti y me contesta a mí, ¿cómo le contestó María? Porque Jesucristo siempre lo que está es queriendo que de nosotros salga esa fe que Él nos ha dado, esa medida de fe. Y está actuando de una forma que es muy incomprensible para mucha gente, porque mucha gente este pasaje no lo acaban de entender. Y yo me lo encuentro tan hermoso y tan fácil de entender. Ya no tienen vino. Y le dice, Jesús, mujer. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Ay, pero lo dijo mujer. Eso que tiene que ver contigo, eso fue una mala crianza que le dio Jesucristo, porque María no es tan importante como la gente se cree. En ese versículo lo que quiere decir es, mamita, vieja, pero ¿y qué es esto, vieja? Tú siempre estás pendiente de las cosas para ayudar. Jesucristo quería, óigalo bien, que por la fe de María se hiciera el milagro. Y le contesta así, provocando su fe. Y entonces, María, Jesús le dice más, le dice, todavía no ha llegado mi hora. Como diciendo, esto no es, ¿a ti qué me importa? Yo no puedo hacer nada porque mi hora no ha llegado. María usa su fe, porque después de Jesucristo, nadie en la tierra ha usado más la fe que María. Entonces, él le dice, no me ha llegado la hora. Pero vieja, ¿qué te pasa? ¿Y qué es lo tuyo, vieja? Diría cualquier hijo de ahora. ¿Cuándo? ¿Qué hace María? Le dice a los sirvientes, hagan lo que él le ordene. Ya, se ganó el corazón de Jesucristo. Hizo lo que yo quería. Hizo lo que yo quería, que no me hicieras caso. Para que por tu fe se hiciera el milagro este. ¿Entendieron? Amén. Quiere el Señor hoy que tú te pongas en el lugar de María y que me ponga yo con los problemas que podamos tener. Y le digamos, pero Jesucristo, no es verdad que tú no te vas a manifestar. En que hay poder y tú pagaste el precio. Eso fue lo que le dijo María. No tienen vino. El único que puede arreglar esta situación eres tú. No ha llegado mi hora. Hagan lo que les dice. Esas palabras son importantísimas. Por María tener fe, él se manifestó con el milagro, aunque todavía su tiempo no le había llegado. Pero para ti y para mí nos está diciendo, María, hagan lo que él les dice. Hagan lo que él les dice. sean ustedes tan obedientes que puedan poderse llamar de verdad hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, testigos de Él en la tierra. Entonces, vamos a ver, todavía seguimos viendo ahora, que para que el Señor nos oiga, para que veamos la gloria de Dios, tenemos siempre nosotros que hacer algo, creer. Entonces, había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros son 25 galones. Aquellas tinajas eran pequeñitas, eran de este tamañazo. Eran tremendas tinajas. ¡Aleluya! Jesús le dice a los sirvientes, para que tú veas que este caminito no es fácil, pero si tú haces lo que Él dice, vemos la gloria. Le dice Jesús a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. ¡Oh, santo! Las tinajas, llénelas de agua. Si ustedes no llenan las tinajas de agua, no hay milagrito. Entonces, claro, muy fácil lo vemos nosotros ahora. Amén. Los sirvientes fueron a la llave, tenían una buena manguera, y con la manguera llenaron las tinajas. 25 galones. Amado Jesucristo, y tú no pudiste hacer el milagrito sin tener que hacer este trabajo. Yo no hago milagro a menos que ustedes no tengan también que hacer su trabajito. Aleluya. ¿Se dan cuenta por qué les dije que nos dieron la mente de Jesucristo? Si nos han dado la mente de Jesucristo, nosotros ya tenemos que pensar como Él y no como nosotros. Si hubiéramos sido nosotros, decimos, pero Jesucristo, mira, ¿y por qué tú no hiciste el milagro completo? Viste aquellas tinajas, pusiste tu mano y pusiste las manos y dijiste que se llenen de vino. Así no es. Llenaron aquellas. Ustedes se imaginan lo que era. No se sabe de dónde era que ellos sacaban el agua, pero venían con sus jarritos y lo iban a echar de las tinajas. Y Jesucristo le dice, hasta arriba. Hasta arriba. Si esas tinajas no están llenas de agua, hasta arriba, no hay milagro. Aleluya. Entonces, los sirvientes tuvieron que ir echando agua, hasta llenar aquellas tinajas con 25 galones. La cosa fue que cuando ellos acabaron, lo hicieron así como el Jesús pidió. Entonces, Jesús le dice, ahora saquen un poco de agua y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Todavía no es milagro, todavía tienen ellos que seguir haciendo algo. Entonces le llevan un poco de aquella agua al encargado. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Entonces, oigan este detalle, saquen un poco de agua. Él no dijo de vino, todavía lo que había allí era agua. Saquen un poco de agua y llévenselo al encargado. Pero ese tuvo que creer que esa agua no sabía en qué momento se iba a convertir en vino. Pero no le dijo, mire Jesucristo, ahí lo que hay es agua, no me pida vino. Hoy un sirviente de hoy en día le hubiera dicho eso a Jesucristo y nos quedamos sin milagro. Pero en ese tiempo parece que había más obediencia que ahora. Así que ahí hubo fe también. Llévese eso allá y lo que lleve es agua. Pero en lo que él va, de donde está la tinaja, a donde está el encargado, sucede el milagrito, no el milagrazo. Aleluya. Amén. Entonces, ya se convirtió esa agua en vino. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Y ese es el que nos, no está enterado de nada. Pero todos aquellos sirvientes, María, que está muy tranquila sabiendo que ese milagro se va a dar, son los que se han enterado de todo, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¡Aleluya! ¿Todo nos luce muy fácil ahora? Yo creo que desde hoy ya ese milagro no lo veremos como tan fácil como lo veíamos antes. Lo veremos como quiere el Señor que lo veamos, a través de su mente. ¡Aleluya! Tratando cada día de conocer más la mente de Jesucristo para actuar como Jesucristo. Porque lo primero que hace Jesucristo, ya lo vimos, es provocar la fe de su mamá. Pero mamá, mamita, ¿qué te pasa si a mí no me llegaba? Yo sabía que tú cuando llegas a una casa tú quieres arreglarlo todo. Y María no dice, como hubiera dicho una madre mundana: ay, está bien, no me hagas milagro, no te metas, no hagas nada. Yo sabía que cuando yo te pido una cosa, tú no la haces. María actuó en fe. Le dijo a los sirvientes: miren, hagan lo que él les dice. Aleluya. ¿Y ustedes creen que Jesucristo lo hizo de mala gana? ¿Ustedes creen que Jesucristo reprochó a su madre porque ella quiso que hiciera el milagro? No. Jesucristo quería hacer el milagro. Jesucristo vino a la tierra a hacer cosas hermosas. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero quería dejar escrito en la palabra la fe que tuvo su madre para que el milagro sucediera. Pero vemos aquí que no solamente su madre hizo milagro, creyó en el milagro. Los sirvientes aquellos que estaban todo el tiempo llevando el agua, y más agua, y más agua, y ya sudado, y tenían que buscar más agua, que no sabíamos, porque ya averiguamos que no había manguera en ese tiempo, ni había camiones de agua, ni había tampoco, amén, ni habían de los galoncitos de agua que tenemos nosotros. Y nosotros nos quejamos muchísimo y estamos mucho mejor que aquella gente. Sin embargo, ellos creían en su Dios. ¡Aleluya! Y llenaron aquellas vasijas, canastas de agua, que eran tan enormes. Y Jesucristo, como cada uno hizo lo que tenía que hacer, pudo hacer ese milagro tan hermoso que hoy nos llena a nosotros de gozo. Que tu vida de ahora en adelante sea un milagro. Que puedas recibir todo lo que el Señor tiene para ti. Que es mucho, dice la palabra. Que haya una obediencia en nosotros, un amor a Jesucristo, aleluya. Que lo veamos siempre como el Hijo del Dios viviente. Que para Él no hay nada imposible. Que no estemos buscando por ahí ni creyendo todas las cosas desagradables que se están hablando de Jesucristo. Que no pongamos la televisión programa donde se habla de que Jesucristo tuvo amores con María Magdalena, ni que apareció Judas con su evangelio, y que cuando vengan las películas al país no se vayan a ver. Hay que poner una línea divisoria entre el bien y el mal. Y nosotros, pueblo de la República Dominicana, tenemos que defender lo que nosotros creemos. Y todo aquel cristiano, de la denominación que sea, que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que ser un buen soldado. Tiene que llevarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que llevarnos de lo que Él nos manda hacer en su palabra. Y que nosotros con nuestra intercesión hagamos que esto se pare un poco. Que no haya confusiones. que el mundo no crea en todas estas cosas que no son ciertas, sino que ese milagro en Caná nos anime para saber el puesto que tiene la madre de Jesucristo. Imitar su fe, imitar todas sus cualidades, imitar todo lo bueno que tenía, para que nosotros, Jesucristo siempre nos vea como la miró a ella. Y los milagros que hizo fue porque sabía, sobre todo en ese, que su madre estaba creyendo en que para él no había nada imposible, y que le importaba la humanidad, y que no quería ver a la humanidad sufriendo. Tú y yo imitemos a la madre de Jesucristo, y creamos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y ustedes verán cómo vamos a ver su gloria reflejada en nuestras vidas, reflejada en nuestros familiares, y reflejado en nuestra amada República Dominicana. Amén.